Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Esta noche, la fragata Blas de Lezo, un buque español con una tripulación que supera las 200 personas, va a partir desde su base en Ferrol para incorporarse a un contingente de la OTAN en el Mar Negro. Ese es ahora mismo uno de los puntos más calientes del planeta, la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania.
El buque realiza su proceso de calificación operativa para el combate y los buques de la Armada que despliegan operaciones están en condiciones para hacer frente a los condicionantes operativos y a cualquier circunstancia que se presente. Y para ello, como decía, realizan de forma permanente un intensísimo calendario de preparación.
Es el capitán de la fragata, Blas de Lezo, el capitán Gonzalo Leira, evidenciando que su misión esta vez no es una simple maniobra. La fragata se va a incorporar a un contingente de la OTAN en el que también estará el cazaminas Meteoro. España podría contribuir además desplegando varios cazas Eurofighter a la cercana Bulgaria. La misión de todo este contingente de la Alianza Atlántica es la de disuadir a Rusia para evitar la invasión de Ucrania. Los perros de la guerra amenazan con desatarse de nuevo en Europa del Este. Rusia acumula en la frontera con Ucrania unos 100.000 efectivos, una concentración de tropas que no se veía en la zona desde el año 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial. Este viernes la situación es la de dos animales frente a frente, enseñándose los dientes sin apartarse la mirada y a la espera de que alguno de los dos haga el primer movimiento. Son la OTAN y Rusia y el hueso Ucrania. ¿Y cómo vive la gente en medio de esta amenaza? Pues evidentemente hay algo de preocupación, pero lo curioso es que la población ucraniana ha llegado a acostumbrarse a vivir así, de esta manera, con crisis permanentes y en medio de esta tensión. Nos lo ha contado Rubén, un español que está con su familia en el centro de Ucrania.
Tranquilidad absoluta. La gente está acostumbrada a la guerrilla. Quiero decir, nosotros llevamos en este país 4 años y siempre ha habido una pequeña guerrilla en la zona de Crimea. Entonces, la gente sabe que esto existe, que esto se da y la gente, pues bueno, la verdad es que ni se comenta, o sea, vida normal, la gente va al trabajo, los niños van al colegio.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, pues esto es un largo camino, desde luego, pero muy en resumen, estamos aquí porque Moscú no tolera la influencia de Occidente en Ucrania, un país fronterizo con Rusia y que en los últimos años ha ido acercándose más y más a la Unión Europea y también a la OTAN. Además, la relación de Rusia con Ucrania va más allá de la vecindad. Ambos países tienen estrechos lazos históricos y culturales y, de hecho, una gran parte de la población ucraniana, los que viven más cerca de la frontera, tienen el ruso como lengua materna y ven además con buenos ojos la influencia de Moscú. De hecho, esta fue la base para que Vladimir Putin ordenara la ocupación de la península de Crimea y se asegurara una salida al Mar Negro en 2014, unas aguas hacia las que se va a dirigir a partir de esta noche la fragata española Blas de Lezo. Mientras tanto, la diplomacia ya ha pasado de la persuasión a la disuasión. En Ginebra se acaban de reunir Sergei Lavrov y Anthony Blinken, los máximos responsables de la diplomacia rusa y estadounidense. Por lo pronto, Lavrov asegura que no hay una amenaza, dice, sobre Ucrania, pero da un plazo de una semana a Estados Unidos para que satisfaga por escrito las demandas de Rusia, que en resumen son que Ucrania no entre en la OTAN. Por su parte, el estadounidense Blinken defiende la independencia de Ucrania para decidir su futuro y recalca que ante cualquier movimiento ruso habrá una respuesta calibrada y decidida de la Alianza Atlántica. Lo que estamos viviendo es una extensión directa de la Guerra Fría, 30 años después de la caída del bloque soviético. La clave es si hemos aprendido de la experiencia. No tardaremos en verlo. Todo esto en un día que tiene además otros asuntos también destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Casi 263.000 alumnos confinados con una incidencia que además está creciendo entre los más pequeños. Los menores de 12 años vuelven a ser el grupo con más contagios pese a que un 50% de los que tienen entre 5 y 11 años ya han recibido la primera dosis de la vacuna. Además, sigue mejorando la mayor parte de los heridos en el incendio en una residencia de mayores de Moncada, en el que perdieron la vida, recuerdo, 6 residentes. Los ingresados bajan de 10 a 8 y de ellos uno está en la UBI y dos más continúan graves en distintos distintos hospitales de la Comunidad Valenciana. Idiomas, matemáticas y física son las asignaturas de refuerzo más demandadas por los alumnos españoles en clases particulares. Las reciben uno de cada cuatro alumnos, una cifra que sigue creciendo, sobre todo para ser más competitivos a la hora de elegir una carrera universitaria. Mario Cano es profesor particular de física y de matemáticas.
Mi perfil de alumnos es exigente, o sea, y son de notable. O sea, esto es porque dicen, vamos, quiero entrar en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Politécnica de Madrid, quiero entrar en la Escuela de Ingenieros de Caminos, o quiero entrar en la Academia Militar, que ahora está muy demandada, o bueno, pues tal, y es que necesito un 13, y bueno, soy un alumno bueno y tal, pero en matemáticas, física, que son asignaturas exigentes, es que quiero un 9.
Y el cantante estadounidense Meat Loaf ha muerto a los 74 años. Internacionalmente conocido, su carrera ha abarcado 6 décadas en las que ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y protagonizado más de 65 películas. Su familia ha hecho público que ha muerto con su mujer a su lado, pero las causas no han trascendido.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En la Copa vuelve a deparar un Athletic de Bilbao Real Madrid y sigue en juego además en Rafa Nadal.
Sí, señor, Rafa Nadal peleando por meterse en los octavos de final del Abierto de Australia. Gana 2-1 al ruso Kachanov y en la cuarta manga domina también por 3-1. Sorteados en efecto los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol, de nuevo a partido único. Emparejamientos Athletic de Bilbao Real Madrid, Real Sociedad Betis, Valencia Cádiz y Rayo Mallorca. Se juegan dentro de 2 semanas. En el Barça, eliminado ayer, Ansu Fati va a estar 1.5 meses de baja. Hoy se abre la jornada de Liga con el Español Betis. Por cierto que Antiviolencia acaba de proponer sanción al Betis de 150.000 euros y 1 mes de cierre del estadio. Del mercado oficial, Sergio Rico cedido al Mallorca, y en el Europeo de Balonmano a las 3:30, partido clave, España-Rusia.
Aunque la tensión nos quede lejos, nos queda más de 4.000 kilómetros de distancia, lo cierto es que la crisis que se está viviendo en la frontera entre Rusia y Ucrania pues puede tener también para nuestro país consecuencias. Para empezar, esta crisis, esta amenaza de Rusia de invadir militarmente Ucrania, pone en peligro la entrada en funcionamiento del gasoducto que se está construyendo desde Rusia directamente hasta Alemania. No hay que perder de vista que Rusia es el proveedor del 20% del gas mundial, del 30% de todo el que llega a Europa y del 10% del que usamos aquí en España. Y por eso este conducto es tan importante. Se llama Nord Stream 2 y es un proyecto controlado por Gazprom, la mayor compañía de gas de Rusia que pertenece al propio Estado. Habrás visto además esta marca, por ejemplo, en los estadios de fútbol europeos porque es uno de los grandes patrocinadores. Bueno, pues digamos que ese gasoducto es la manguera que Rusia y Alemania pueden pisarse mutuamente. Putin puede amenazar con dejar de suministrar el gas, que sigue en precios máximos, y Alemania, por su parte, podría amenazar con no comprarlo si las tropas rusas llegaran a cruzar la frontera ucraniana para invadir el país. Bueno, todo es un juego de estrategias. De momento, los mercados a futuro no reflejan subidas desmedidas del gas o del petróleo por esta guerra fría en el este de Europa, pero Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Está claro que cualquier movimiento puede empeorar. ¿Y de qué manera esta crisis energética que estamos atravesando?
Sí, porque no hay que olvidar que estamos pagando ya el gas 4 veces más caro que hace un año y que el petróleo está en máximos de hace 7. Inés Cardinal, de la Asociación de Productos Petrolíferos.
Los precios del gas y del crudo pues muchas veces interaccionan entre sí. Por ello, un nuevo conflicto internacional pues podría desestabilizar el precio del barril de Brent. No sabemos en qué medida exactamente va a afectar. Eso es pronto para saberlo.
Como dices, los futuros del gas se mantienen de momento como los últimos días, entre 70 y 80 euros el megavatio hora, y el barril de Brent, el de referencia en Europa, se paga 87 euros. Es pronto para saber si va a superar la barrera de los 100. De momento, los carburantes encadenan 3 semanas de subidas y nos cuesta un 25% más aquí hace un año llenar el depósito. Un ataque de Rusia a Ucrania podría impulsar el precio del gas a cotas desconocidas y una energía más cara empujaría aún más unos precios que ya están desbocados, una inflación en máximos de hace 30 años, más presión inflacionista es lo que menos necesita ahora mismo Europa y España.
Desde luego, esto es así. No tenemos que olvidar tampoco que si pagamos la luz tan cara desde hace meses es precisamente por ese precio desorbitado del gas que se utiliza también para producir electricidad. Bueno, y además del bolsillo, ¿en qué más nos afecta a nosotros aquí en España que Putin invada o deje de invadir Ucrania? Pues aquí también es crucial recordar que nosotros formamos parte de la OTAN, la Alianza del Atlántico Norte, y si nuestros socios de la OTAN están en peligro, estamos obligados a ayudar. Es verdad que Ucrania no es miembro, al menos no por el momento, aunque sí ha solicitado formar parte de la OTAN. Pero la inestabilidad en esa zona del Mar Negro sí que afectaría a otros países socios, como puede ser, por ejemplo, Turquía. Por eso, hoy mismo, esta noche concretamente, zarpa desde Galicia hacia el Mar Negro la fragata española Blas de Lezo.
Y los buques de la Armada que despliegan operaciones están en condiciones para hacer frente a los condicionantes operativos y a cualquier circunstancia que se presente.
Gonzalo Leiras, el capitán de este navío que llevará a bordo a 190 militares y 30 tripulantes más. Con ellos, además, va un grupo de infantería de Ferrol y también un helicóptero de la base de Rota. Este envío estaba previsto dentro de las maniobras habituales, pero la OTAN ha ordenado acortar los tiempos de respuesta en esa zona. Por eso, para enviar militares españoles hasta allí, no es necesario que el gobierno pida permiso al Congreso de los Diputados. Pero aún así, volvemos a tener de nuevo división y encontronazos dentro del Ejecutivo, precisamente por este asunto. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Vuelven los ecos y el debate del no a la guerra, pero ahora dentro de Moncloa.
Sí, los movimientos militares españoles, como estabas destacando, estaban ya previstos antes de que se produjese esta actual escalada de tensión. Recibieron la autorización, además, del Congreso de los Diputados en su primer despliegue y, además, el Consejo de Ministros, del que también forma parte Unidas Podemos, cabe recordar, aunque ahora rechace este movimiento militar, aprobó el 21 de diciembre de 2021 la prórroga de las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, y entre ellas están las que forman parte de la OTAN en el este de Europa. Desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, nuestro país está participando de forma activa en las medidas que ha tomado la OTAN para reforzar esta zona en concreto. La misión ahora es mostrar esa solidaridad aliada. También es una advertencia a Rusia de que una agresión en esa zona sería una declaración total de guerra a la Alianza Atlántica, a pesar de que Ucrania no forma parte de ella de momento.
Gracias, Juan Andrés. Y mientras hoy mismo Rusia, China e Irán realizan ejercicios militares conjuntos en el Índico y estrechan lazos políticos y militares ante los ojos de todo el mundo, que es lo que realmente buscan. Hoy es el primer día sin toque de queda en las localidades con más contagios en Cataluña, una medida que entró en vigor el día de Nochebuena y parece que ha servido de bastante poco, la verdad. Ahí están los datos. Desde aquel día, la incidencia en esta comunidad en Cataluña ha crecido más de un 400%, mientras que la media en España, sin toque de queda en ninguna otra comunidad, pues ha subido mucho menos, un 260%. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en Asturias, que va a acabar con el pasaporte COVID la semana que viene, en concreto el próximo jueves. Allí la incidencia ha crecido un 229% desde que esta medida entró en vigor, mientras que la media de toda España en el mismo periodo de tiempo pues ha subido un 141%, es decir, lo ha hecho mucho más despacio. Por lo tanto, la evolución en los lugares que han implementado estas medidas, estas restricciones, no es, la verdad, mucho mejor que la del resto. Otra cosa es que hayan evitado números todavía peores. Bueno, de momento, hasta final de mes, van a seguir vigentes medidas como el pasaporte COVID en Aragón, en Galicia, en La Rioja, en Murcia, en Navarra y también en el País Vasco. Incluso Andalucía, Baleares y Canarias las quieren prorrogar y van a pedir a sus tribunales seguir con ese certificado digital, con ese pasaporte de COVID en febrero, mientras que la Comunidad Valenciana también descarta eliminarlo. Sobre la mesa, además, pues hay otras propuestas, como la que está estudiando la Comunidad de Madrid, pedir que se rebajen las cuarentenas a solo 4 o 5 días si las personas que han dado positivo no tienen síntomas. En Sanidad, de momento, descartan ese debate. Carolina Darias, la ministra, dice lo siguiente.
Acordarán que flexibilizamos y minoramos las bajas, digamos, por IT de 10 a 7 días, que además establecimos que aquellas personas con contactos estrechos que tuvieran pauta completa vacunal no tenían que cuarentenarse, pero creo que hay que ser prudente y seguir avanzando, y sobre todo haciendo de la mano como ahora estamos haciendo, desde la unanimidad.
Puesto que esperar para recortar más las cuarentenas, que siguen, por tanto, en 7 días. ¿Y cómo lo ven los especialistas? Pues también prematuro. Joan Caila, de la Sociedad Española de Epidemiología, en declaraciones a COPE.
En Estados Unidos han recomendado aislamientos de 5 días, pero no es recomendable. Está siendo muy criticado porque en un estudio japonés han observado alguna posibilidad de transmisión incluso más allá de los 7 días.
Pues no a reducir más las cuarentenas, al menos por el momento. Y más medidas que van cambiando por el mundo. Francia va a acabar el próximo 2 de febrero con la mascarilla obligatoria al aire libre, aunque a cambio va a ser obligatorio el pasaporte de vacunación en el país. Además, acaban también con la obligación del teletrabajo. Aquí en España llevamos ya 6 meses con la nueva ley del teletrabajo, que no obliga a ningún trabajador a quedarse en casa y a ninguna empresa a implantarlo, pero que sí regula este tipo de situaciones. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El teletrabajo, bueno, pues ha vuelto a crecer, ¿no? Con la que está cayendo con Omicron, pues ha vuelto a crecer en este mes de enero. Y nos preguntamos si esta nueva ley está dando respuesta a la situación de esta sexta ola.
Pues mira, la implantación de la ley va lenta. Solo 123 de los casi 1.000 convenios que se firmaron el año pasado la recogen. La norma nació con vocación de futuro y cubre un vacío legal porque en nuestro país, antes de la pandemia, solo el 4% de los empleados trabajaban en remoto. Habrá que darle tiempo, nos explica Carlos Gutiérrez, uno de los ponentes.
Todavía vivimos momentos de excepcionalidad y, por tanto, el teletrabajo muchas veces es una palanca o un instrumento que se utiliza para hacer frente a la crisis sanitaria, ¿no? Creo que con el tiempo, a medida que, si Dios quiere, avancemos en la normalidad, podremos ver los resultados de esta regulación, su implantación y cómo queda finalmente el teletrabajo.
La ley solo regula, Pilar, el trabajo a distancia si es superior al 30% de la jornada. Es un pacto, tiene que ser un pacto entre el empleado y el empleador. El porcentaje de la jornada, la duración del acuerdo, la compensación de los gastos, las herramientas que debe facilitar la empresa o bien la ayuda económica si las aportas tú, son algunos de los detalles que tienen que figurar en ese acuerdo que deberá enviarse firmado por las partes a la autoridad laboral. Y en todo caso deberá estar regulado en los convenios colectivos. En cuanto a los derechos y obligaciones de empresa y teletrabajadores son los que ya recoge la legislación laboral.
Y a pesar de la saturación que sigue sufriendo la sanidad, España vuelve a ser ejemplo en todo el mundo por el número de trasplantes realizados el año pasado. El aumento fue de un 8%, entre otras cosas porque veníamos de un 2020 en el que los trasplantes, como es obvio, pues también se resintieron especialmente. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y de estos datos, quizá uno de los puntos que más nos ha llamado la atención es el hecho de que también se hayan podido rescatar órganos de fallecidos por COVID.
Sí, porque la experiencia demostró que esos trasplantes también eran posibles y el año pasado se aceptaron los órganos de 61 donantes que habían pasado la COVID y 6 de ellos mantenían incluso una PCR positiva, como explica la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, la doctora Beatriz Domínguez.
Cuando alguien ha pasado la COVID pero persiste con una PCR positiva, de acuerdo a los protocolos que hemos puesto en marcha, se hace una valoración riesgo-beneficio individualizada.
Además, la generosidad de los donantes sigue siendo muy alta en España, hasta el punto de que duplicamos la tasa de la Unión Europea con esos casi 5.000 trasplantados que se realizaron el año pasado. Son 4.781, que fueron un 8% más que en 2019.
Y encabezamos desde hace ya 30 años la lista de donación de órganos en el mundo, desde luego, para sentirnos orgullosos. Ahora, tu COPE local.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato?
John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, ¿tú, Herrera, irías al colegio 1 minuto y 16 segundos antes que el resto por esta manía tuya de los horarios, no?
Sí, no, yo vivía muy cerca del colegio, o sea que yo tenía andando pues 4 minutos. Tenía que ser muy torpe para llegar tarde. Creo que no he llegado tarde al colegio nunca en mi vida.
Había que verla en el colegio.
Pues hay testimonios.
Un niño más.
Sí, saludando, señora, profesor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el mejor salmón de Noruega por medios o enteros a solo 9,99 el kilo.
Y ahora además tienes un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En descenso, no muy pronunciado, pero sí constante. Así está a día de hoy la sexta ola del COVID en la Comunidad de Madrid. Se constata en una nueva bajada del número de contagios diarios, 13.065 en las últimas horas, 7.000 menos que hace una semana. También vuelve a bajar la incidencia, otros 100 puntos para situarse en los 2.243 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, si miramos la presión hospitalaria, los pacientes ingresados en planta siguen descendiendo. Ahora mismo tenemos 3.037, son 42 menos que el dato anterior. ¿Y qué pasa con los pacientes de las UCIs? Bueno, pues que hay 338 ingresados, 7 más de los que había el miércoles. Y es que estos pacientes son los que más tardan en recuperarse y, por tanto, la variable que más tarda en bajar. En esas UCIs es donde queremos poner hoy el foco. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo están ahora mismo las UCIs de los hospitales madrileños y qué tipo de pacientes están ingresados?
Bueno, pues esas 338 personas ingresadas en una UCI de las que hablabas son el doble que hace un mes, pero 5 veces más que hace 2 meses cuando teníamos 70 pacientes en vigilancia intensiva. Eso sí, hace justo un año, enero del 21, el número de pacientes en UCI se acercaba a los 600. En porcentaje los ingresos son bastante inferiores a anteriores olas, pero en números absolutos, claro, son muchos. En Herrera, en COPE, el jefe de la UCI del Hospital Clínico, el doctor Miguel Sánchez, lo explicaba.
Si el contagio en la comunidad es elevadísimo, es decir, hay muchísimas personas que se contagian, pues en términos absolutos puede que incluso la cifra de enfermos que necesitan hospitalización e ingreso en cuidados intensivos pues puede ser incluso mayor, aunque el porcentaje de los que enferman sea más bajo.
Cerca de la mitad de los ingresos en UCI ahora no responden al patrón del enfermo COVID clásico.
Muchas personas que ingresan en el hospital y necesitan, algunas de ellas necesitan cuidados intensivos, no tanto por tener una neumonía por coronavirus, sino porque tienen un infarto o tienen una hemorragia cerebral. Ahora mismo entre un 40 y casi 50% de los enfermos no son los COVID clásicos con la neumonía.
Y si miramos las cifras actuales y las comparamos con otras olas, Ramón, ¿podemos estar tranquilos?
Bueno, toda la tranquilidad que nos puede dar tener al 90% de la población madrileña con el escudo protector de las vacunas. Doctor Sánchez, jefe de la UCI del Clínico.
En las UBIs, los enfermos no vacunados, al principio de la quinta ola, en principios de julio, eran el 90% de los no vacunados, ahora están entre el 40 y 45%. El riesgo pues está entre 7 y 10 veces mayor de ingresar en la UBI si no estás vacunado que si estás vacunado.
Por cierto, Pilar, que al doctor Sánchez le hemos preguntado cómo le sienta a los profesionales sanitarios lo que dicen los antivacunas.
Hemos visto sufrir mucho, morir mucha gente, muchos de ellos en soledad, sin estar acompañados, porque sobre todo en la primera ola no estaba permitido la entrada al hospital, y entonces, pues bueno, pues es sobre todo de indignación.
Indignación, y es que hay que ponerse en la piel de estos benditos profesionales sanitarios, médicos y enfermeros que se dejan la piel y mucho más en esta lucha sin cuartel contra el virus.
Pues sí, les tendríamos que seguir aplaudiendo como hicimos al principio, ¿te acuerdas, no?, de la pandemia? Bueno, pues esto todos los días. Gracias, Ramón. Hablando de COVID y de datos, la Consejería de Educación acaba de actualizar el número de alumnos y profesores contagiados en la comunidad. 27.756 alumnos madrileños, un 2,2% del total tienen COVID a día de hoy, y 3.275 profesores, un 4% de los 80.000 que hay en toda la región. Además, 599 aulas de los centros educativos están en cuarentena, es decir, clausuradas. Bueno, todo esto en un viernes de algo más de frío en Madrid. Se ha notado esta mañana cuando hemos salido de casa, incluso ahora, a pesar de que vuelve a lucir el sol. 8 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá, las máximas no van a superar los 10. ¿Y qué va a pasar este fin de semana? Pues sol mañana sábado, más nubosidad ya el domingo, pero sin lluvia. Y ambos días, bajada de las temperaturas, hasta los 8 o 9 grados. Ahora, a las 2 y 24, es momento de saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en las tablas de salida de la capital, dificultades especialmente en la A4 en Pinto. Además, congestionada la M40 en Coslada, dirección A3, y la M50, en este caso en San Fernando de Henares, también en sentido A3, a la autovía de Valencia.
Y enseguida te cuento también cómo están aumentando las bodas en la Comunidad de Madrid estas últimas semanas.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si no te han invitado a una boda últimamente, es posible que lo hagan, ¿eh? Porque estamos viendo un aumento de reservas por encima de lo habitual. Además, hay que sumar las que se cancelaron el pasado año debido a la incertidumbre del COVID y que ahora se vuelven a retomar. Lourdes Mate.
El coronavirus ha obligado a cambiar los planes de muchas parejas, pero 2022 ha empezado con buen pie. Los restaurantes, por ejemplo, ya tienen programadas más del 50% de las reservas. Roberto Serrano, del restaurante San Francisco del Pardo.
Sí, la verdad es que a la gente se la ve con ganas. Los que tenían proyecto de casarse y lo tuvieron que ver un poco pospuesto, juntan con los que este año ya de modo natural tenían pensado casarse. Entonces, digamos que hay más demanda que otros años.
En 2019 se celebraron en Madrid algo más de 23.000 bodas, cifra que en 2020 descendió a 5.000. Ante el temor a los rebrotes, las bodas se han concentrado en 2022. Lourdes es una de las muchas novias que han retrasado su boda. Ella y su pareja han preferido esperar. Y ya empieza a haber problemas con las fechas.
La verdad es que nos pusimos a buscar enseguida y aunque nuestra idea inicial era casarnos en primavera, al final tuvimos que posponerlo a octubre por la dificultad de encontrar finca e iglesia. Todo hay que reservarlo con mucha más antelación que cualquier otro año.
Aquellas parejas que se lo estén pensando, que sepan que ya casi no hay fechas disponibles para este año.
Y en deportes ya tenemos rivales para los dos equipos madrileños supervivientes en la Copa del Rey. Duro rival para el Real Madrid, que tendrá que jugar en San Mamés ante el Athletic. El Rayo, por su parte, se va a enfrentar al Mallorca en el Estadio de Vallecas. Esta eliminatoria de cuartos sigue siendo partido único. El 1, 2 y 3 de febrero, coincidiendo justo con partidos clasificatorios para el próximo Mundial, para el Mundial de Qatar. Esto va a suponer que el Rayo, por ejemplo, no va a poder contar con Falcao y que el Real Madrid perderá en su visita a Bilbao a Militao, Vinicius, Casemiro y Rodrigo, y Uruguay a Valverde. 5 bajas importantes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Y la Policía Municipal de Madrid ha intervenido un machete, un cuchillo y una pistola simulada. Varios menores que se vieron implicados en una reyerta en Hortaleza ha ocurrido en un parque de San Chinarro, cerca de la estación de metro María Tudor. Cuando llegaron los agentes, identificaron en el parque a 4 personas, 3 de ellas menores de edad. Llevaban las armas escondidas entre la ropa. Los jóvenes fueron denunciados por un delito de tenencia de armas prohibidas y la Policía Municipal de Madrid puso el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Además, la compraventa de viviendas sigue en claro auge también en Madrid. En noviembre estas operaciones aumentaron un 14% frente al mismo mes del año anterior, de 2020. En total, 6.094 operaciones. Son, eso sí, 10 puntos menos que la media nacional, aunque la tendencia sigue siendo creciente. Sigues escuchando Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos en plena pandemia, en la sexta ola, con la economía todavía en la UCI y la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania amenaza con provocar el mayor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Para intentar evitarlo, este mediodía se han reunido en Ginebra cara a cara el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, y su homólogo ruso. Sergei Lavrov niega que vayan a invadir el país vecino, pero al mismo tiempo le da una semana de plazo a Estados Unidos para que satisfaga las demandas de Moscú sobre Ucrania. Por su parte, Blinken, que ha comparecido por separado unos minutos después, pues ha dicho que responderán desde la OTAN de forma calibrada y decidida a cualquier injerencia en Ucrania. Bueno, mientras aquí en España también es noticia que seguimos siendo líderes mundiales en trasplantes. Encabezamos desde hace ya 30 años la lista de donación de órganos en el mundo. El año pasado, 2.229 personas donaron sus órganos para que pudieran llevarse a cabo 4.781 trasplantes, un 8% más que el año anterior, en 2020. Gracias a la solidaridad y a la generosidad de esos donantes, casi 5.000 personas han tenido una nueva oportunidad. Algo que no sería posible sin la solidaridad de las familias, que en unos momentos, además, complicadísimos, posiblemente los momentos más difíciles de su vida, en pleno duelo por la pérdida, pues aceptan la donación para que los órganos de su ser querido puedan salvar la vida a otras personas. Para ello es fundamental también la labor en España de la Organización Nacional de Trasplantes, que trata de concienciar a esas familias que tienen a un ser querido en una UCI. El impacto de la pandemia en los programas de trasplante en 2020 fue desolador. En la primera ola se paralizaron prácticamente por completo, se quedaron fuera de las listas de espera 1.000 pacientes que se convirtieron en víctimas colaterales del coronavirus. Hoy seguimos conviviendo con el virus, pero la espera para recibir un trasplante ya se acerca a los niveles prepandemia. Beatriz Domínguez Gil es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes.
Fíjense que la lista de espera sigue parecida a la del año pasado. 4.762 personas esperaban un órgano a 31 de diciembre, de ellos 66 niños. Aquí sí les llamo la atención sobre el hecho de que hemos reducido muy sustancialmente este año la lista de espera infantil.
66 niños están en lista de espera, 66 pequeños que aguardan el milagro de un trasplante. En España esos tiempos son muy reducidos en comparación con otros países de Europa. Menos de 4 meses para algunos órganos, entre un año y año y medio para un riñón, frente, por ejemplo, a los 7 años que tienen que esperar los pacientes en Alemania para ese mismo trasplante. Es cierto que la recuperación económica no termina de llegar, pero al menos el año pasado recuperamos el ritmo de donación y trasplantes. Algo, desde luego, para sentirse orgullosos. Así viene este día, que tiene además otras 3 noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El Papa Francisco con los habitantes de La Palma.
Mensaje del Santo Padre a los afectados por el volcán de Cumbre Vieja. Les ha dicho que les acompaña la reconstrucción y reconoce que debe ser muy duro ver cómo la ceniza se ha llevado todo por delante. Francisco ha querido además recordar a los palmeros que la derrota no tiene la última palabra.
Una reconstrucción significa siempre dar un paso más adelante. Significa decirle que la derrota no tiene la última palabra. Significa no cansarse de mirar el horizonte. Estoy cerca de ustedes.
10 días de plazo para que el gobierno catalán cumpla la ley.
Y veremos si esta vez lo hace. Ese es el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha dado a la Generalitat para que aplique la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a los centros educativos a impartir el 25% de las clases en castellano. La justicia no admite a trámite el recurso del gobierno de Pere Aragonés, que lejos de acatar la norma, anunció más inspecciones para certificar el uso del catalán.
Y va a seguir haciendo frío durante el fin de semana.
También durante el día, porque están bajando las temperaturas máximas, lo vamos a notar. De hecho, podríamos estar en los días más fríos de este año, con mínimas que pueden bajar esta noche, ojo Pilar, hasta los 10 grados bajo cero en zonas del interior. Hay 11 comunidades en riesgo por frío, nieve y fenómenos costeros, y se esperan además lluvias dispersas tanto en las comunidades del Cantábrico como en las del litoral mediterráneo.
Toca abrigarse. Y a partir de las 3 y 5, toda la información del deporte. Munilla, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Lo último es la clasificación de Rafa Nadal para los octavos de final de Australia tras ganar en 4 sets a Khachanov. Clasificados también en Australia, Carreño y Badosa. Mucha Copa del Rey con la resaca de lo ocurrido ayer y con el sorteo de cuartos de final que ha de parado hoy otro Athletic de Bilbao Real Madrid, con problemas en los blancos, por cierto, para esa eliminatoria por las convocatorias de los jugadores sudamericanos. Vamos a escuchar al Cholo Simeone pidiendo unidad en medio de la crisis del Atlético de Madrid, y tenemos previa de la jornada de Liga, Euroliga de baloncesto y un España-Rusia muy importante en el Europeo de balonmano.
Cien mil soldados rusos permanecen desplegados y preparados para atacar en la frontera con Ucrania. Soldados enviados por Vladimir Putin, pues en una particular manera de decirle al mundo, oye, aquí estoy yo, ¿eh? ¿Pero qué busca realmente el presidente ruso? ¿Va a haber ataque o invasión de suelo ucraniano? Ese es el misterio.
The preparation is there. Whether it will...
Los preparativos están ahí. Si Putin lanzará una invasión o no, no lo puede decir nadie ahora. Creo que solo el Kremlin sabe si habrá un ataque y cuándo, o si está utilizando este despliegue militar para chantajear a Occidente y a Ucrania.
Ana Kurbat es una periodista ucraniana y nos ha explicado en COPE las claves de este momento de tensión, esta Guerra Fría 2.0, como ya se le ha llamado. Los objetivos parecen claros. Putin quiere evitar que Ucrania entre en la OTAN o en la Unión Europea, básicamente, porque eso sería para él tener al enemigo en sus puertas, un obstáculo en su estrategia de cambiar el reparto de poder y de seguridad en todo el mundo. Sin poder influir en Ucrania, que formó parte de Rusia hasta 1991, Putin perdería capacidad de maniobra. Bueno, pues en medio de este desafío, Rusia y Estados Unidos buscan la distensión con una reunión que acaba de terminar en Suiza, en Ginebra exactamente, y de momento Manuel Ángel Gómez, se mantiene abierta la vía diplomática.
La buena noticia es esa, que sigue abierta la vía diplomática para evitar una guerra total en Ucrania. El secretario de Estado Antony Blinken ha dicho que su conversación hoy con el ministro Lavrov en Ginebra ha sido franca y sustancial. Los jefes de las diplomacias de Estados Unidos y Rusia han presentado sus ideas para encontrar una solución que esquive un conflicto. Blinken ha dicho que Estados Unidos está dispuesto a buscar respuestas a las preocupaciones de Rusia siempre que haya reciprocidad. Y ha dejado claro que esto no es una negociación, sino un intercambio de ideas. El ministro ruso ha acusado a Washington y a sus aliados de fomentar la histeria y ha señalado que en ningún momento Rusia ha amenazado a Ucrania.
Pues la diplomacia sigue haciendo su trabajo, pero los soldados siguen allí en la frontera y la amenaza de Rusia, por tanto, continúa. Y en las calles de estos países, de Rusia y de Ucrania, ¿cómo es la situación? Pues nos vamos a ir a uno de los puntos más cercanos de esa frontera, la ciudad rusa de Krasnodar, que está muy cerquita de la península de Crimea, anexionada por Rusia hace 8 años. Allí vamos a saludar a Antonio Martín. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a decir lo primero, que tú eres español, de Cádiz concretamente, sí. Eres gaditano, llevas ya 10 años viviendo en Rusia. Y no sé si, Antonio, sí. A tu alrededor respiras en los últimos días que hay un poquito más de tensión y de preocupación.
Bueno, absolutamente, se me mezcla el ruso. Quería decir de que no, aquí en las calles hay absoluta normalidad. No hay ningún estado de alarma, ni se ven militares por ningún sitio. Es una zona bastante tranquila donde nosotros estamos.
¿Y qué dicen los medios de comunicación? Porque sí es verdad que en el resto del mundo la preocupación es creciente, ¿no? Por esa amenaza que parece directa que está planteando Rusia a Ucrania con la presencia de 100.000 militares en la frontera. En los periódicos, en la radio, en las televisiones, ¿qué es lo que se dice, Antonio?
Lo que se habla es que Ucrania quiere volver conseguir de vuelta la península de Crimea. No, nada que hay que entender de que era un punto turístico muy importante y, claro, pues ellos quieren recuperarla de vuelta, ¿no? O decir que ellos solo se separaron de Ucrania porque ellos quisieron, hubo elecciones y ellos quisieron, no, estar juntos con Rusia, ¿no? Toda la tensión viene por este tema, es lo que se habla aquí en las televisiones, y en ningún momento Rusia ha querido invadir Ucrania, ni yo creo que esto no va a pasar nunca.
¿Crees que que puede ser simplemente un farol de Moscú, que es lo que están planteando también algunos expertos, que está la amenaza ahí, pero que no se va a producir esa invasión? ¿Esa es tu impresión?
Yo creo que no. Yo creo que no va a haber ninguna invasión, en principio, porque no hay nada que le pueda interesar a Rusia en Ucrania, por decir así, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿para qué todo esto? Un farol puede ser, ¿no? Al nivel político yo no puedo hablar mucho porque no entiendo mucho de política, pero vamos, no creo que nuestro presidente tenga alguna intención con Ucrania.
Bueno, la geopolítica, ¿no? Que a veces es difícil de analizar y de entender, desde luego. Pero sobre todo lo que nos estás transmitiendo, Antonio, es la normalidad, ¿no? Con la que estáis viviendo allí en Rusia,
sí,
también,
sí,
esta situación, que es algo que nos llama mucho la atención, porque sí es verdad, como te estoy diciendo, que simplemente aquí en España y en otros muchos lugares del mundo, pues sí hay preocupación por esta amenaza que puede provocar, algunos dicen, el mayor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Yo creo que un poco exagerado. Yo por mi trabajo viajo mucho por Rusia, ¿no? Incluyendo las ciudades de Moscú, San Petersburgo y demás, y hay absoluta normalidad.
Pues Antonio,
aquí hay más control por el tema del COVID que por este tema, vamos.
Curioso, curioso, la verdad. Antonio, gracias por contarnos cuál es la situación y cuál es tu impresión de lo que estás viviendo en primera persona. Gracias, Antonio.
Sí, de nada.
Bueno, y mientras, con el gobierno de nuevo dividido también por el envío de militares españoles de refuerzo a las misiones de la OTAN en esa zona de tensión, pues hoy Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se ha paseado por Fitur. Aunque lo más interesante de su agenda no está en los sitios que visita, sino justo en lo contrario, en los destinos que está evitando el presidente. La próxima semana, el viernes, comienza la campaña electoral de las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León, y sin embargo Pedro Sánchez se fue el fin de semana pasado a protagonizar actos de partido a Sevilla, y este sábado hará lo mismo, pero en Gijón. Todo hace indicar que está intentando desvincularse de nuevo, como ocurrió en las elecciones de Madrid, de un posible mal resultado en las autonómicas. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El charco, así han llegado a denominar en la calle Ferraz la campaña de Castilla y León ante las perspectivas del PP, con altas probabilidades de lograr la mayoría absoluta. Los sondeos internos representan un baño de realidad para un PSOE consciente de que la comunidad autónoma está perdida y pondera los riesgos de la presencia de Pedro Sánchez, el menoscabo a su imagen. Más aún, tras la envergadura nacional dada a la contienda por la crisis de Alberto Garzón con la ganadería. Conjurado en blindarse, Sánchez vuelve a ahorrarse la foto junto al candidato Luis Tudanca, y si el pasado fin de semana ya viajó hasta Granada para intentar relanzar a Juan Espadas, este sábado pone en el mapa Gijón, donde interviene en un acto de partido con Adrián Barbón y Adriana Lastra. La planificación de la campaña castellano-leonesa del presidente sigue sufriendo cambios, siendo descartada ahora mismo su presencia en el pistoletazo oficial del próximo jueves. We'll be right back.
La máquina perfecta, una herramienta sublime. Cualquiera de estas definiciones son válidas para nuestro cerebro, posiblemente uno de los órganos más complejos que existen. Gracias a él podemos comunicarnos, aprender, tener ideas o también expresar emociones. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, fíjate, formado por 86.000 millones de neuronas, las llamadas mariposas del alma, guarda múltiples secretos que la neurociencia aún trata de descubrir, y es que comprender cómo está hecho el cerebro es fundamental para, por ejemplo, llegar a entender también una enfermedad y curarla. Los neurocientíficos llevan años investigándolo y precisamente esta tarde vamos a hablar, fíjate, con Juan Lerma, que es vicepresidente del Consejo Europeo del Cerebro, que es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a sociedades científicas, organizaciones de pacientes, sociedades profesionales y socios de toda Europa. Bueno, pues hoy en la tarde intentaremos resolver cuáles son esos enigmas y qué es esto del Consejo Europeo del Cerebro, que suena así como yo qué sé, a ciencia, casi ciencia ficción, ¿verdad?
Bueno, pues estaremos muy atentos a todas las explicaciones y a todo lo que nos contéis. A partir de las 4 de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿A qué te suena, ¿A qué te suena este sonidito? Es el Candy Crush. Bueno, pero podemos hablar también de otros muchos videojuegos. El Call of Duty, también el Warcraft. Todos estos videojuegos tienen en común que son familia, son de la misma compañía. De Activision Blizzard, que suma 400 millones de jugadores mensuales en 190 países. Esta semana Microsoft la ha comprado por 68.700 millones de euros, todo un puñetazo sobre la mesa del sector para competir contra los grandes Sony y Tencent, los dos grandes líderes de la industria. En España, la industria del videojuego movió en 2020 cerca de 1.750 millones de euros, más que el cine y la música juntos. Somos la cuarta potencia en Europa y además esta industria genera en España 9.000 empleos directos y 23.000 indirectos. José Luis del Carpio es director de marketing del Centro Universitario UTAD.
Está claro que España es una potencia a nivel consumo y no tanto a nivel desarrollo. Sin embargo, el creador español sí que está muy bien valorado a nivel internacional por la creatividad inherente a lo que es nuestra cultura y nuestro carácter. Pero para llegar a poder trabajar en videojuegos y tener éxito, sí que es clave tener una buena formación y, sobre todo, una formación muy especializada.
Pues esta noche, a partir de las 9 en La Linterna, Expósito te explica lo que supone esta operación de Microsoft, cómo está siendo el crecimiento exponencial de los videojuegos en el mundo y también las posibilidades de nuevos empleos que generan. Enseguida a las 3 actualizamos toda la información. Ahora sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Aguantar la respiración al pesarte en la báscula para ver si tu nueva dieta surte efecto. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar o planificar por teléfono sin coste y recoger tu pedido en tienda en menos de 24 horas y gratis para compras superiores a 100 euros. Más en ikea.es/servicios.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en las lonchas finísimas Campofrío de 170 gramos. Compras 2 unidades y ahorras acumulando la de menor importe en tu cheque ahorro. Solo hasta el 27 de enero. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.